la gente realmente no tiene una vivienda digna. La gente quiere mejorar su vivienda, solo que no tiene los medios. Tampoco quiere que se la den, sino quiere construirla.
Votamos negativo y mantenemos la coherencia teniendo al ministro de nuestro partido y gracias a la libertad de la que hablaba nuestro líder hoy, votamos negativo en ese momento el tratamiento y el cierre de Casa de Galicia. Y si vamos a hablar de humanidad, creo que fui la única legisladora que se acercó a quienes estaban haciendo huelga de hambre para decir en qué podíamos colaborar.
Deberíamos de resolver los temas dentro y no fue.
Bienvenida, diputada, a este Modo Verano en Radio Universal. Gracias por acompañarnos en estos minutos.
Buenos días para todos, muchas gracias. Disculpan la demora.
Estaba complicado el tránsito.
Salir de Casavalle no es fácil. Tenemos mucho más semáforos ahora. Y además están ahí en la zona de propios con podas, así que bueno.
¿Es un tema trabajar el tránsito en Montevideo, la movilidad?
Y es un tema, sí. Realmente en la primera semana de enero se veía la diferencia, que no había personas, no estaba todo el mundo trabajando, estaban de licencia, algunos para el interior, y la verdad que se notaba la diferencia en la calle, no había autos, y hoy es impresionante.
Pues siempre se habla de la limpieza, de la iluminación de Montevideo, pero a veces es como que el tema de la movilidad, que ha crecido mucho el parque automotriz, no es un tema que esté muy en agenda.
Usted,
que es diputada por Montevideo, no es un tema que esté tanto en agenda mejorar la movilidad de la capital.
Sí, bueno, yo creo que estamos revisando algunos temas para poner en agenda y este sin duda es que es uno.
¿Y por dónde viene la agenda para la movilidad?
Y bueno, yo creo que se han hecho cosas que no van con la zona. Por ejemplo, en nuestra zona se han puesto calles a contramano, otras flechadas, que no condice con la realidad. No vivimos en una zona donde sea necesario eso. Entonces, eso dificulta mucho más el tránsito para la zona y para los que vienen de afuera. Y también, bueno, Punta Carretas, Fosito, yo creo que en todos los lugares.
Diputado, usted ha estado muy en contacto con los vecinos y sabe lo que es vivir en asentamientos irregulares. ¿Qué siente cuando está en contacto con gente que hoy aún vive en asentamientos irregulares y no se le logra concretar una solución habitacional como se le ha prometido desde este gobierno?
Bueno, la verdad que para nosotros es un poco como desilusionante ir a visitarlos y decirles, bueno, no sé en cuánto esto va a cambiar. Creo que todavía no han tomado conciencia de que se tiene que evaluar y construir desde el barrio.
¿Quiénes no han tomado conciencia?
Y bueno, yo creo que todos, me incluyo. Lo que pasa es que uno puede sugerir, puede proponer, pero yo no tomo las decisiones.
Bueno, pues usted es parte del gobierno.
Sí, pero soy parte. Tú dijiste, una de 99 en este caso, ¿no? Y bueno, podemos llevar propuestas al ministerio, pero también está el tema de presupuesto. La ministra cuando asumió tenía hasta el 2023 la mayor parte de su presupuesto ya asignado a lo que venía trabajando el ministerio. Entonces recién a partir de mediados del 2023, ahí se pudo pensar en la creación de esta DINISU, que es la Dirección para los Asentamientos Irregulares, Vivienda Social y Urbana, que antes era lo denominado el PIAI. Yo traje, cuando se regularizó nuestro asentamiento, yo me mudé para ahí en el 95, ya existía ese asentamiento, y logramos recién en el 2010 que la en ese momento intendenta Ana Olivera saque la resolución para regularizar.
Está lento, realmente, ¿no?
Es muy lento.
Teniendo en cuenta eso, lo que demoran las cosas, ¿no siente usted que fue un poco ambicioso o quizá exagerado hablar en campaña electoral de 50.000 viviendas cuando se han hecho muchísimas menos? No da la razón a quienes dicen, vienen, prometen y después desaparecen.
Claro, yo creo que bueno, a veces en el afán de poder mejorar o que no se llega a la gestión y no se ve todavía cómo está toda la situación, se puede decir en ese momento, pero sí, es realmente, no sé cuántas pueden, al año son 1.000 viviendas a veces que se pueden construir.
Claro, pero hoy usted va
a ir,
hoy usted
600 asentamientos.
Claro, usted está por iniciar una campaña o inició una campaña nuevamente para ir a esa gente y pedirle de vuelta el voto. Esa gente que hoy está sin una solución habitacional, sin una vivienda. Cuando usted le dice, bueno, présteme de vuelta, deme la confianza de vuelta para el voto porque yo voy a tratar de ganar el gobierno para tratar de encontrar una solución. Esa gente que le dice, yo ya te lo presté y no me encontraste una solución. ¿Qué le dice usted ahí?
Ahí en mi caso es diferente porque yo no he dejado de recorrer un asentamiento. Yo he ido a dar la cara todas las veces que a mí me llaman. La semana pasada, incluso hace como 3 o 4 meses que no los visito, y me llamaron ellos para que fuera. Elsa, vení, a ver qué podemos hacer. Siempre cuando vamos decimos, bueno, organícense, armen una asociación civil, porque no podemos ir 50 a la intendencia, 50 al ministerio. Tiene que haber una organización barrial. A veces también se organizan 4 o 5 vecinos y después los otros no aceptan. Entonces también es difícil trabajar en territorio, no es fácil.
¿Cómo evalúa la gestión de Irene Moreira?
Bueno, como decía, ¿no? Fue una gestión dentro de todo buena, porque no tenía presupuesto con que trabajar.
¿Y Lozano?
Y Lozano, bueno, ha cambiado un poco más esa situación. Él tenía un poco más de inyección, digamos, de presupuesto. Y bueno, y se vienen realizando. Ahora se están trabajando en 120 asentamientos, se han hecho convenios con las intendencias, que también es una parte muy importante. La intendencia es fundamental porque la mayoría de las veces es la dueña de los terrenos de los asentamientos. Entonces siempre se tiene que trabajar en conjunto, que creo que también es un poco lo que falta.
¿Lozano tiene acceso al informe administrativo sobre el otorgamiento de viviendas de Irene Moreira? ¿Usted ya sabe qué dice ese informe?
Todavía no sabemos, estamos todos a la expectativa. Y creo que nos falta mucho tiempo para que se dé a conocer.
Y sí, o sea, sí,
lleva bastante
el
tiempo.
Ya está.
Exacto.
¿Usted cómo vivió ese proceso?
Y bueno, la verdad que fue un poco difícil por los reclamos de nuestros cabildantes. Pero bueno,
¿pero qué le reclamaban?
En este caso fue porque las personas a las que se les asignó no eran personas que estaban en dificultad real. Fue como un favor o algo así, ¿no? O ayudar a alguien, pero que realmente no necesitaba.
¿Usted cuando iba a hablar con Moreira al ministerio le planteaba los problemas de los montevideanos? ¿Cuál era la receptividad que tenían ellos?
Sí, le llevamos muchas propuestas, le llevamos gente que tenía ideas de cómo solucionar los problemas del asentamiento, pero nosotros llegamos hasta ahí. Íbamos, acompañamos a la persona, ella, bueno, lo tomaba o lo dejaba y hasta ahí llegaba nuestra...
¿Ha vuelto a hablar con ella después de la salida del ministerio?
Sí, por supuesto, nos vemos en las reuniones y ahora hace un tiempito que no tenemos bancada, pero va la bancada parlamentaria.
Uh-huh. ¿Ella admite que lo que hizo no fue correcto? ¿O sigue sosteniendo que lo que hizo fue correcto?
Bueno, yo creo que como todos los abogados tienen 2 bibliotecas, ella tiene una y para ella es lo correcto, y el presidente tiene otra y para él es lo correcto. Entonces ahí, bueno, está medio...
¿Usted no tiene una posición muy...
Para usted fue un favor.
No, yo creo que para mí de repente se equivocó en la forma, ¿no? Si hubiera sido una mujer de Casavalle o del Cerro o de Punta Rieles con 3 hijos o 4, yo la salgo a defender. Pero en este caso me parece que había otros medios por los cuales las personas pudieran llegar. Pero bueno, le pasa creo que a todos en el gobierno, no es la única, ¿no? Le ha pasado a otros, y en gobiernos anteriores
está bien,
también.
Está claro lo que usted dice ahora.
Me invitamos un poco de tema porque ayer nos visitó el senador del MPP, Sebastián Sabini, y él nos confirmaba que, bueno, que siente que puede haber algunas coincidencias allí entre el MPP y Cabildo Abierto. ¿Usted confirma que hay coincidencias entre el MPP y Cabildo Abierto?
Han habido coincidencias porque... Nosotros pensamos siempre en la gente, que es lo que a veces el MPP también tiene proyectos buenos que son para pensar en la gente, y coincidimos. Uh-huh. Y está bien, me parece que cuando el bien es común tenemos que hacer eso.
Pero entiendo, Sabine hablaba de coincidencias políticas.
No, en ese sentido no.
¿No? Hoy ustedes se sienten más cerca, porque en este periodo muchas veces muchos dirigentes políticos y algunos analistas han colocado a Cabildo Abierto como el raro dentro de la coalición, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. ¿Usted lo ha sentido así?
Y lo que pasa es que nosotros no somos parte del gobierno.
¿Cómo que no? Sí.
Bueno, sí, pero no en el sentido de sí, pero no en el sentido de gobernar. Gobierna el Partido Nacional.
¿Usted no se siente que ha gobernado en este periodo?
Sí, por supuesto, pero lo digo en el sentido de la toma de decisiones generales, digamos. Nosotros presentamos proyectos, acompañamos los que también y los que están.
El mando lo tiene el Partido Nacional, dice.
Exacto.
Usted. O sea que usted apoya las calenturas de Manini cuando.
Y en algunos casos sí.
¿Y se han sentido ninguneados en alguna medida políticamente por el Partido Nacional o el Partido Colorado?
No sé si ninguneados, pero no acompañados. Hay temas que realmente, este de la usura, es un tema importantísimo para todos, no solo para Cabildo. Para el Partido Nacional, Partido Colorado, para el Frente Amplio, para todos. Y sin embargo no fue apoyado. Hoy tenemos que salir a buscar estas firmas para poder llegar a darle una solución a todas estas personas.
¿Cómo viene el tema de la recolección? Están a mitad de camino.
Estamos a mitad
de camino.
Pero
falta poco tiempo.
Y a mitad de firmas. Así que bueno, ahora vamos a acentuar un poco más la presencia. También nuestro partido tiene, en algunos casos dice falta de brazos, nosotros tenemos falta de piernas. Porque la mayoría de nuestros cabildantes son personas adultas. No hay tantos jóvenes como en otros partidos. Que son los que salen a dar batalla en la calle. Así que los nuestros demasiado hacen saliendo, bueno, ferias, a casa de amigos. Y bueno, creo que vamos a incentivar eso ahora.
Otro de los temas que usted ha trabajado mucho también es y está vinculado a la vivienda, sin duda, pero ahí entran algunas otras aristas. Es la gente que ya no está en un asentamiento irregular, sino que está viviendo en la calle, en situación de calle, como se dice vulgarmente. Este fue uno de los temas también de promesa de campaña de la coalición republicana, porque se decía, si la coalición republicana gana, va a solucionar estos temas. Sin embargo, no le ha encontrado solución. ¿Cómo se soluciona eso?
Bueno, lamentablemente yo creo que han invertido mucho dinero y no se ve la solución, porque hoy si salimos, yo fui una de las defensoras que decía que sí, que estaba dando resultado, porque uno salía a la calle y no veía tanta gente en la calle. Pero hoy salimos a las 6, 7 de la tarde, y yo que voy por todito de Montevideo, se ve, no se nota la diferencia. Me parece que hace falta ajustar e integrar muchos planes que hoy se hacen de repente no tan coordinados. Y además hay un problema enorme con el tema de la gente en situación que viene de la cárcel. Salen unos 600, 500 al mes. Si esa gente ya no tiene familia, ¿por qué no lo acepta? Si perdió, bueno, no tiene dónde vivir, ¿a dónde va? A la calle. Y realmente no tienen ni un acompañamiento, ni siquiera la Dinali no da abasto, no hay salud mental. El otro día
600 por mes, es un número que no hay cómo.
Un amigo mío el otro día estaba en la placita de Tomás Gómez Oro, sacó a su perro y alguien que vive en la calle partió una botella, entonces él se acerca y le dice, mira, no seas malo, acá paseamos los perros, vienen los niños a jugar, no podés hacer eso. Pues el hombre se la abalanzó y le lo lastimó.
Uno de los temas de campaña y que se habló por parte del primer ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, era mudarse a Casavalle, tener un lugar allí del Mides. Cuando asume Martín Lema dijo que tampoco se iba a ir a Casavalle. ¿Cómo considera esa decisión? ¿Estuvo bien o no haber ido a Casavalle con el Mides?
A mí me parece que estuvo bien por una cuestión de movilidad. La gente del cerro le cuesta el triple llegar a Casavalle que llegar al centro. Tiene un ómnibus solo y puede llegar. Entonces me parece que no va por ahí la solución. Hoy igual hay un centro
En Casavalle,
donde hay unas cuantas organizaciones, Ministerio de Salud Pública, bueno, Mides, por supuesto, algo de la Dinali creo que también hay. Y bueno, es ahí, me parece, donde está la. Ojalá podamos ver el resultado pronto.
Dimos un resultado de una encuesta que se presentó ayer. Hablábamos nosotros antes de un poco las preocupaciones de los uruguayos. Supongo usted, más allá de que es diputada y hace política, también es uruguaya, vive en las calles, transita el asfalto y los caminos de tierra de la capital. Una de las principales preocupaciones es la seguridad pública de todos nosotros. ¿Cómo ve lo que ha hecho este gobierno? Y si usted comparte un poco el fenómeno Bukele, que está en alguna medida. Por ejemplo, hubo una encuesta en Chile donde el 78% de los chilenos admira como dirigente político a Bukele. ¿Dónde se encuentra Cabildo Abierto y Elsa Capillera concretamente en esa mirada? Seguridad pública y el fenómeno Bukele.
Bueno, como Cabildo no sé, como no tratamos este tema como Bukele, si lo haríamos. Pero el tema es lo que yo decía, es decir, que la situación de la seguridad cambió. Hoy Casavalle, por ejemplo, el cerro, porque ya le digo, yo recorro, no es lo mismo. Hay operativos de saturación, uno se encuentra, no sé, cuatro, cinco operativos a veces entre la salida de Casaballe y llegar a la Plaza del Ejército, por ejemplo. El tema hoy es...
Pero los números no dicen lo mismo, Capillera. Sí, los homicidios no han bajado, enfrentamiento entre bandas...
Bueno, es eso. Antes yo creo que el enfrentamiento entre bandas no lo teníamos antes del 2020. Sí teníamos el homicidio a gente que salía a trabajar y lo mataban para robarle su moto, a muchos policías su arma, por 100 pesos. Era gente realmente inocentes los que morían. Hoy está mal, por supuesto, pero yo creo que ahí hay que hacer investigaciones. Yo creo que en el tema de las seccionales está... Yo decía el otro día, a ver, no se puede traer un fiscal a cada zona, por ejemplo, para que todo se solucione más rápido. Bueno, tenemos que ver... Todo demora, ¿no? Y nosotros también tenemos que rever esas cosas.
Pero la prevención está fallando, por ejemplo. Esa investigación previa, ¿no? La investigación de decir, bueno, ¿qué está pasando con las bandas? Hace 10 años que los Albini y los Suárez están enfrentados, no es algo de este momento.
Bueno, a Casaballe,
y en 10 años no se ha podido resolver.
A Casaballe, ¿cuánto le costó también ese enfrentamiento, no? Era el índice más alto de homicidios que tenía la zona. Entonces, tiene que haber, yo creo que un plan integral donde se juntan realmente todos los que saben de ese tema. Y
a Cabildo Abierto no le integraron a los temas de seguridad, no tienen ninguna... ¿Eso estuvo mal el gobierno, en no haber integrado a Cabildo en este tema?
Y es un tema que traspasa todos los colores, así que para mí estuvo mal, tenían que estar todos integrados.
Diputada, vamos a tener seguramente un año con varios contactos, donde seguramente va a estar el programa de Cabildo Abierto para esta elección y vamos a estar conversando sobre eso. Antes de cerrar la entrevista... La invitamos a ver si puede respondernos en la sección que presentamos para este año de las rapiditas de 970 Universal. Consigo o no, no muchos de los entrevistados logran responderla consigo o no. Espero que usted logre hacerlo.
¿Es sí o no?
Muy bien.
¿Falta mucho para que se acabe el recreo en Uruguay?
Sí.
¿Hubo clientelismo político en la gestión de este gobierno?
No.
¿En Uruguay hay una salud para ricos y otra para pobres?
Sí.
Si le pregunto si quedó o no conforme con el desempeño como ministra de Vivienda de Irene Moreira.
Sí.
¿Se necesita apoyo militar para el combate al narcotráfico?
No.
¿Las vacunas fueron la solución para salir de la pandemia de COVID?
Qué difícil. Sí y no.
¿Hay que seguir vendiendo marihuana en las farmacias?
No.
¿Está a favor usted de la internación compulsiva de los adictos?
Sí.
¿Le gustaría iniciar una carrera política personal a la presidencia en algún momento?
Me gustaría.
¿Las fórmulas presidenciales tienen que ser todas paritarias?
No.
Elsa Capillera, diputada de Cabildo Abierto, muchas gracias por estos minutos en Modo Verano de Radio Universal.
Gracias a usted por la invitación y estoy a las órdenes.
Un placer, contesta muy tranquilita, contesta todo. Muy bien.
Muchas gracias. Saludos a todos.